Muy bien. No crean que son tantos papeles, lo que pasa es que traigo una póliza para Ponchito. Ahora sí. Bueno, pues vamos a orar para comenzar. Que Dios nos guíe. Que Dios nos guíe y nos guarde en esta mañana. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta mañana, gracias porque nos permite estar aquí reunidos. Te rogamos que tú guíes el estudio, que tú hables, Señor, que sea tu palabra la que nos hable. Exhórtanos, Dios, anímanos, redargúyenos, instruyenos, Padre, para poder vivir esta vida conforme a tu voluntad. Señor, te rogamos por la salud de Carmen, te pedimos que la bendigas, te pedimos que la guardes, que tú le lleves a estar mejor de su pierna, y también por el señor Juan Carlos, vecino de Isabel, para que tú lo tengas mejor de salud, pero sobre todo que también él pueda conocerte y convertirse a ti, para que pueda tener la vida eterna. Gracias, Dios. Gracias por Jesucristo. En su nombre oramos a ti. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a continuar con nuestra epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y antes de comenzar, quería decirles algo rápidamente. Fíjense que esta semana, escuchando el noticiero de Pedro Ferriz de Con en el radio, de repente me llamó la atención un tema, bueno, varios temas que tocó. Hagan de cuenta que estaba escuchando algunos pasajes del libro de Apocalipsis. De repente dijo, hablando del famosísimo problema Grecia, han oído hablar del problema Grecia, que es un problema económico en Europa, en la comunidad europea, y cómo este problema está afectando la economía europea e incluso la economía del mundo. Fíjense que él concluyó, junto con un experto financiero, que el mundo se está dirigiendo hacia una economía global, donde habría un gobernante común y una moneda común. Y ellos pensaban que estaban descubriendo el hilo negro. No han leído la palabra de Dios. Ahí lo dice, ¿sí? Otro día, hablando Ferriz con un experto sismólogo o vulcanólogo, no recuerdo qué era el señor, un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, este dijo que la actividad sísmica en el mundo ha crecido de manera exponencial en los últimos 30 años. Según estudios que han hecho, ha temblado más entre el siglo XX, cuando empezó el siglo XX y lo que va del XXI, que 20 siglos antes. Jesucristo dijo, habrá pestes como las señales del fin, habrá guerras, habrá terremotos en diferentes lugares. Bueno, ellos lo comentaron así, nada más como una noticia del día, ¿no? Oye, fíjate que ha habido muchos sismos, ¿verdad? Y esto me hizo llegar a una conclusión simple y sencilla. La palabra de Dios se cumple. ¿Sí? La palabra de Dios se cumple perfectamente bien. ¿Y a qué me debe llevar esto? A recordar que la Biblia es, como dice Lucas, ciertísima. Las cosas que entre nosotros, dice el apóstol Lucas, han sido ciertísimas. Y esto incluye todas las promesas que en ella Dios dejó para nosotros. ¿Sí te queda claro el ejemplo? Me gustó el ejemplo, me gustó lo que dijo en este programa este periodista, porque él está diciendo algo que en la Biblia está escrito. ¿Sí? Tú eres un ejemplo de que la Biblia es cierta. El hecho de que ustedes estén aquí escuchando la palabra de Dios son un testimonio de que lo que la Biblia dice es verdad. Y es una verdad absoluta. Es la verdad. ¿Sí? Porque es la palabra de Dios. Entonces, esto me lleva a recordar que todas las promesas que en ella Dios nos dejó, se cumplen. Y se van a cumplir. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos estudiando un tema importante. No la semana pasada, la última vez que hablamos del libro de Hebreos, estuvimos estudiando acerca de la herencia. ¿Lo crees? ¿Crees que eres un heredero? ¿Verdaderamente lo creen? Porque está en la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito específico en esta mañana? conocer, y es el propósito, vamos a decirlo de esta manera, al estudiar el libro de Efesios, el propósito es que conozcamos como escogidos de Dios lo que nos pertenece. El libro de Efesios enfatiza, perdón, de una manera muy clara, de una manera muy sabia, Dios nos enseña todo lo que el creyente ya tiene, ¿sí? Todo de lo cual el creyente es dueño. Y esto es lo que vamos a ir estudiando hasta que terminemos el libro. Acuérdense, nada más para recapitular. Pablo comienza este libro, se presenta como apóstol de Jesucristo, y vemos a partir del versículo 3 del capítulo 1 que él alaba intensamente a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo. ¿Por qué lo alaba? Por las bendiciones espirituales. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales? Resumidas en una sola palabra, ¿cuál sería la gran bendición espiritual que hemos recibido? La salvación. Exactamente. Dice la Biblia que en el proceso de salvación de Dios que vemos en esta parte de la Escritura, Él elige a las personas, dice ahí en Efesios 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y luego dice Pablo, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, tiene que ver con la elección misma que el Padre llevó a cabo, y tiene que ver también con la redención misma que Jesucristo llevó a cabo, pero también tiene que ver con esa herencia que tú ya tienes, de la cual ya eres dueño. Tiene que ver mucho esto con lo que estudiamos hace rato con Félix. Tiene que ver mucho. Cuando tú sabes que eres heredero de Dios, cuando tú estás consciente de que te está esperando la vida eterna, entonces sabes que si Dios te ha dado todo, si dio a su Hijo unigénito, ¿cómo no te va a dar también junto con Él todas las cosas? Y esto te debe llevar a estar animado, a vivir feliz. Como decía Félix hace rato, los veo con unas caras, decía Félix, ¿no? Yo creo que estábamos todos así. Los veo con unas caras, bueno, hay gente que es más seria, ¿no? Hay gente que se ríe de todo. Por ejemplo, mi papá se ríe de todo. Octavio es muy serio. Ya sonrió. No es tan serio. Pero hay gente que es más seria y está bien, eso no tiene nada que ver. Lo importante es lo que hay en el corazón. Si yo sé que una herencia me está esperando, si yo sé que me está esperando una vida eterna al lado de Jesucristo, esto me debe llevar a vivir con gozo. Entonces, en los versículos del 3 al 14, Pablo ha mostrado las bendiciones asombrosas e ilimitadas que cada creyente tenemos en Cristo. Cada uno de nosotros tenemos esas bendiciones ya, y entendemos que son otorgadas como un anticipo, escucha, de la redención de la posesión adquirida. Así dice el versículo 14 de Efesios 1. Dice el versículo que el Espíritu Santo, que tiene que ver con la herencia, es la garantía, es las arras de nuestra herencia hasta, o sea, mientras llegamos a poseer lo que ya nos pertenece por Cristo. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que ya nos pertenece por Cristo, que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Acuérdense del ejemplo. Si tú empiezas a acumular por el uso, vamos a poner el ejemplo de una tarjeta de crédito, y empiezas a acumular puntos que luego los puedes cambiar, que por un radio, o por una licuadora, lo que sea, ya tienes los puntos. Pero hasta que redimes los puntos, cuando se cumple el tiempo, entonces redime los puntos, y entonces sales feliz con tu licuadora, ¿no? Regalo el Día de las Madres, la licuadora para mi viejita santa, para que me siga guisando. No les gustó, ¿verdad? Bueno, si se entiende el punto, tú redimes algo que ya, o sea, ya lo tienes, pero la redención se va a hacer evidente cuando estemos junto con el Señor. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál fue el propósito de Dios en todo esto? Dice la Biblia que Dios nos eligió, que Dios nos ha redimido y que te garantiza una herencia. ¿El propósito de Dios fue salvarnos? ¿El propósito de Dios fue que seamos felices? El propósito de Dios es la alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el propósito de Dios. Que todos los creyentes lo alaben. Y todo esto nosotros lo estudiamos en estos pasajes. La última o la meta última de Dios en todo esto es redimir a los elegidos y todo lo hace para la alabanza de su gloria. Claro, claro que esto se va a lograr por completo con la glorificación del creyente. Los creyentes vamos a ser glorificados, dice la Biblia. ¿Sí? Dice la Biblia que vamos a tener un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿De quién? ¿Quién tuvo un cuerpo glorificado? Lo podían tocar. Él se presentó delante de sus apóstoles resucitado. ¿Lo podían tocar? ¿Comieron con él? ¿Él comió? Le dijo a Tomás, mete aquí tus dedos, mete tu mano aquí en el costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Se lo podían tocar, pero de repente se aparecía en medio de ellos. Era un cuerpo, no se los puedo describir. Oye, ¿cómo será el cuerpo? ¿Vamos a estar como nos morimos viejitos, o como nacimos, o cuando estábamos en la a los 20, ¿no? La Biblia no lo revela, pero tú crees que Dios no tiene eso bajo control. Entonces la Biblia dice que se nos va a dar un cuerpo glorificado y por supuesto que esto se va a lograr. El hecho de glorificar a Dios con todo nuestro corazón completamente se va a lograr plenamente cuando tengamos ese cuerpo. Y mientras tanto, quiero que alguien me diga hoy, de los que vinieron al último estudio de Efesios, ¿cuál fue la aplicación? ¿Te acuerdas de la aplicación? Porque yo quisiera pensar que una iglesia que va caminando del lado de Dios va aplicando lo que va aprendiendo, ¿no? ¿Se acuerdan de la aplicación? ¿Cuál fue? ¿Perdón? Ese fue la semana pasada. Bueno, que está bien, ya salió algo. Tiene que ver con eso, pero eso fue lo que vimos la semana pasada en el pasaje de Proverbios. Pero acuérdense con lo que cerramos la última vez que terminamos con este bloque de Efesios. ¿Cuál fue la aplicación? ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Exacto. Todo lo que hemos aprendido, que hemos sido escogidos, que hemos sido redimidos, que tenemos asegurada una herencia, ¿cómo lo aplico? Bueno, porque yo lo entiendo, ¿no? Ok, me quedó claro. ¿Y? Exactamente. Ay, perdón. Como dice ahorita Poncho, miren, la idea es la siguiente: al entender que yo soy heredero de Dios, debo vivir glorificando a aquel que hizo posible que tenga yo ahorita esta esperanza. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué hacer mientras tanto? Mientras llega aquello que estoy esperando. ¿Mientras qué hago? Dios te va a permitir estar en este mundo a lo mejor 20, 30, 50 años. ¿Qué hago mientras? Tiene que ver con la santificación, por supuesto. ¿Sí, Margarita? La gran comisión. Tiene que ver con la gran comisión. Y es maravilloso esto. Fíjense que ayer, coincidentemente, que no hay coincidencias delante de Dios, el pastor Tim Bedford, que nos da un estudio de teología los sábados, dijo esto precisamente. Dijo, a ver, si yo le tengo que dar la gloria a Dios, ¿cómo se la doy? ¿Cómo? Predicando su palabra. La gran comisión, como dice ahorita Margarita, ¿qué nos ha encargado Dios? Bueno, cumplir con la gran comisión. Jesucristo dijo, id y haced discípulos en todas las naciones. ¿Verdad? Eso es lo que nos enseñó Jesucristo. Entonces, mientras, en ese tiempo que va a transcurrir entre que tú te conviertes y vas a estar delante de Dios, ¿qué tengo que hacer? Cumplir con la gran comisión. Por eso se llama la gran comisión, la más importante comisión, ir y predicar el Evangelio. Comentábamos, como decía ahorita Poncho, que iniciando en mi casa un devocional familiar, me han comentado algunos que ya lo iniciaron, gracias a Dios. Qué bueno es esto, qué importante es que nosotros vayamos todos los días Oye, tiene que ser todos los días, tú acomódate. Hay familias que lo pueden tener dos veces a la semana, otras tres. Tú acomódate. El chiste es que tengas un tiempo devocional con tu familia. ¿Sabes por qué? Porque ahí comienzas con la gran comisión. Predícale el evangelio a los de tu casa. Y ora cada día, comentábamos, de esta semana para que Dios te permita hablarle a alguien de Cristo. Tienes que compartir tu fe con aquellos que están a tu alrededor. ¿De acuerdo? Recuerden esta aplicación que nosotros estudiamos la última vez. Y ahorita vamos a entrar a otro tema, bueno, un tema que tiene que ver con el anterior, pero vamos a avanzar aquí en Efesios. Abran sus Biblias en Efesios 1, por favor, y vamos a leer a partir del versículo 15. Efesios 1, del 15 en adelante. Hace calor, ¿verdad? Hace más calor en África, no se preocupen. Hay iglesias en el Congo, donde toda la iglesia están sudando, pero están gozosos en el Señor. Así que no se preocupen. Efesios 1, 15 en adelante. Vamos a leerlo. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo no cambia de tema, sino como que lo enlaza con el anterior. ¿Se acuerdan lo que estudiamos ahorita? Ya lo que hemos estudiado de Efesios, que fue muy detallado. Hablamos de la elección, hablamos de la redención, hablamos de la herencia, ¿sí? Y entonces Pablo, escribiendo, acuérdense que en las cartas de Pablo él no ponía a los Efesios, versículo 1, los versículos se pusieron mucho tiempo después. Era una carta de corrido. Entonces Pablo, después de hablar de la herencia, dice, por esta causa también yo. ¿Sí? De alguna manera es como si dijera, debido a lo que les acabo de decir, debido a que es una verdad absoluta, que tenemos una maravillosa herencia en Jesucristo, y por todas las bendiciones que ya les conté, dice Pablo, por todas las bendiciones que como creyentes hemos recibido, dice Pablo, oro sin cesar, dando gracias a Dios por estos creyentes destinatarios de la carta. La iglesia de Éfeso, tal vez algunas otras iglesias en Asia, pero también tú y yo. ¿Sí? También tú y yo. Esta carta también está dirigida a nosotros. Pablo ora para que los lectores de esta carta puedan conocer a Dios íntima y personalmente. Pablo está orando por ellos. Tú imagínate, Pablo llevó el Evangelio a estas regiones de Asia. Un tiempo después, Pablo fue apresado y estaba en Roma como un preso, y desde ahí empieza a escribir cartas. Debemos entender algo. Los versículos del 15 al 23 que vamos a estudiar, no todos hoy, pero los versículos 15 al 23, en el griego son una misma oración. Como es una misma oración, los versículos del 3 al 14, ¿de acuerdo? Es una misma oración. Pablo comienza alabando a Jesucristo y se sigue hablando de la elección, de la redención y de la herencia. Y aquí Pablo empieza a hablar de un tema bien importante para cada uno de nosotros. Los recursos que en Cristo ya tenemos. Cuando oyes hablar de recursos, ¿qué llega a tu mente? A ver, alguien que trabaje con recursos. Un ejemplo de un recurso. Dinero es un recurso. ¿Otro? Tiempo. Cosas materiales. El agua es un recurso, ¿no? La electricidad es un recurso. Chijo. Petróleo. Que ya se está acabando, otro recurso, ¿sí? Dice la Biblia, y Pablo nos enseña en esta parte de la Escritura, que los creyentes ya tenemos recursos. ¿Hay que excavar? Sí, pero ya tenemos recursos. De alguna manera Pablo está diciendo, al entrar a este tema, por todas las bendiciones que hemos recibido, ¿Se acuerdan? Por esta causa también yo. Es decir, por todas las bendiciones que hemos recibido. Y porque Pablo había oído de la fe de los efesios, él oraba dando gracias a Dios. Pero no solamente de la fe. Habla de dos cosas. Ve este esquema. Está simpaticón. Ahí está un efesio. O tú, un mexicano, un creyente. ¿De acuerdo? Dice la Biblia que Pablo le daba gracias a Dios por la fe que ellos tenían en Cristo Jesús. ¿Sí? Por su relación con Dios. ¿De qué habla esto? Una relación vertical. Todos los creyentes manejan una relación vertical, o deberíamos de manejar una relación vertical, pero también una relación horizontal. Entonces Pablo dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, sé que mantienen una comunión sana y saludable con Dios. Y como resultado de esa comunión, dice Pablo, también he oído de vuestro amor para con todos los santos. Esa es la relación horizontal. Como consecuencia de que el creyente tiene una relación saludable, preciosa, continua con Dios, esto se manifiesta en el amor por algunos de los santos, los que me caen bien. ¿Cómo dice el pasaje? Todos los santos. Oye, ¿qué onda con eso de los santos? Es la palabra que más mal se ha usado en la historia. ¿Qué es un santo? Bíblicamente hablando, una persona que ha sido separada para Dios, uno que ha creído, un creyente. ¿Sí? Es a lo que se refiere Pablo, un creyente. Entonces la Biblia dice que si tú mantienes una relación sana con Dios, el resultado se va a notar. ¿En qué se va a notar? En el amor hacia los demás. En el amor hacia los demás de la iglesia. Y hay otros pasajes que hablan no solamente de el amor hacia la iglesia. Vean lo que dice acá. Ve lo que Pablo le escribe a otra iglesia, a la iglesia de Tesalónica. Le escribe, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va, ¿qué? Creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, es decir, para con todos. Entonces Pablo le escribe lo mismo, dice Pablo, tú imagínate a Pablo preso, en una situación complicada, y entonces él quería saber cómo estaban los creyentes, cómo estaban las iglesias que él mismo había fundado. Más o menos habían pasado unos 4 años desde que Pablo había ministrado en Éfeso. Más o menos 4 años. Y aunque ahora estaba preso en Roma, desde donde escribe la carta, se comunicaba por medio de cartas y recibía, él mismo recibía informes de amigos que lo visitaban en prisión. Si tú lees el final del libro de los Hechos, dice la Biblia que a Pablo se le permitía recibir amigos ahí en la casa donde él vivía. Él estaba en una especie de arraigo domiciliario, ¿se acuerdan? Bueno, ahí se le permitía recibir amigos, entonces eran los que llevaban y traían la información de Tesalónica, de Éfeso, de Galacia, de todos los lugares donde había iglesias, ¿de acuerdo? De Esmirna, de Berea, de todas las iglesias donde Pablo había estado. El apóstol había oído dos cosas que hacían evidente la salvación de sus lectores. ¿Sí? El apóstol Pablo había oído, porque le habían llevado la información, de dos cosas que hacían evidente que aquellos que estaban recibiendo esa carta eran hijos de Dios, y los elogia por ello. Recordándoles que los primeros efectos de estos recursos eternos que Dios provee para los creyentes ya se podían observar en ellos. Cuando se puede ver que tú amas a los demás, entonces la gente va a decir, ahí va un hijo de Dios. Cuando se ve que tú te sacrificas por alguien, la gente va a poder notar, el amor de Dios verdaderamente está en esta persona. Se tiene que observar, se tiene que ver, y es algo que tenemos que hacer. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita estamos reunidos, como decía Pablo hace un rato, como iglesia, ¿de acuerdo? ¿Qué es la reunión de oración? ¿Qué incluye una reunión de adoración? A ver, en base a lo que dijo Polo, ¿qué incluye una reunión de adoración? Compañerismo, ¿qué más? Alabanzas, ¿qué más? ¿Perdón? La palabra de Dios, por supuesto, la ofrenda, el que alguien memorice, ¿qué más, perdón? Pues tiene que ver, por supuesto. ¿Quién dijo puntualidad? Lulú. Para checar a Lulú de en ocho. Todo esto incluye una reunión de adoración, pero alguien comentó algo muy importante ahorita. Compañerismo. ¿Tú te preocupas por darte a los demás en esta reunión de oración? A ver, el otro día le comentaba a Carmen. ¿Conoces al señor de atrás, Carmen? Ella volteó y dijo, no lo conozco. Bueno, es una buena oportunidad para conocerlo. ¿Sí? Y así tenemos que hacerle. Hay gente que ni siquiera se acerca a saludar a nadie. ¿A qué venimos los creyentes a la reunión de adoración? Por eso también se le llama el servicio dominical. ¿A qué venimos? A servir. Y parte del servicio, hay gente maravillosa que sirve aquí, que llega, que pone las sillas, hay equipos, que uno lo tiene Joel y su familia, otro lo tiene Héctor Macín, otro lo tiene Ariel, la familia Romo, todos los están sirviendo, ¿no? Ponchito, se me quedó viendo Ponchito, ¿yo qué? No se me quedó viendo, no es cierto. Eso fue para que no se duerman. Entonces, estamos, Jess Caudillo, por supuesto, en fin, estamos sirviendo, ¿no?, a Dios. Es una parte importante. ¿Tú en qué estás sirviendo? Porque Dios nos llama a servir. Entonces, ¿cómo debemos servir? Dándonos a los demás. Si yo veo que llegó Perlita, pues voy y saludo a Perlita, me intereso por su vida, ¿cómo estás, Perlita? ¿Quieres que ore por algo, Perlita? Y así debemos hacerle. Veo que alguien empieza a dejar de venir. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No, mira, nomás salí de viaje, pero ahí voy. Perfecto. ¿O sabes qué? Quiero platicar. Platicamos. ¿Sí me entienden? Interesarnos por los demás. Ser amigos. Amarnos unos a otros. Váyanse a comer saliendo de aquí. Aunque no... Con quien no convivan tanto. Pues yo con mis papás he comido 28 años, ¿no? Es mi edad. Mi edad, la mitad de mi edad, más bien. Pero tenemos que convivir sobre todo con los que no convivimos tanto. Eso es lo que tenemos que hacer, buscar a aquellos... Mira, te voy a dar una noticia. Vas a convivir eternamente con ellos. Y ahorita seguramente, ¡ay, no! Vamos a convivir eternamente y vamos a estar delante de Dios, de un Dios santo, precioso. Pues empieza desde ahorita a disfrutar. Y sirviendo a Dios va a haber muchas bendiciones, ¿eh? Definitivamente. Sí. Exactamente. Fíjense qué cosa tan interesante, dice Isabel. El retiro de las mujeres sirvió muchísimo para que las hermanas que fueron de aquí de la iglesia se conocieran. Porque a lo mejor ni siquiera se conocían verdaderamente. Entonces, esto, mira, tú nada más practica lo siguiente, platica con alguien. Seguramente tú tienes alguna idea, mira, te lo voy a decir así, tal vez tengas alguna idea de Polo, o de Félix, o mía, alguna idea. A lo mejor, mala onda, ¿no? Me cae gordo ese que habla ahí. A lo mejor, no sé. Acércate conmigo y platícamelo. Para que te caiga más gordo. No, acércate, comentémoslo. ¿Sí me entienden el punto? O sea, tú puedes tener a lo mejor algo contra alguien. O a lo mejor puede, a lo mejor no, a lo mejor estoy exagerando. A lo mejor estoy yéndome a un extremo. Pero seguramente cuando hay relaciones humanas, puede haber conflictos. Puede haber situaciones que afecten. Acércate con la persona. Cuando platicas con la persona, te cambia el panorama, ¿eh? Te cambia totalmente. Y a lo mejor la persona necesita que se lo digas. Fíjate que estoy notando en tu vida esta situación. La Biblia nos dice esto. Y la persona te lo va a agradecer. Y le va a dar gracias a Dios por lo que le dijiste. Bueno, el apóstol Pablo dice que él pudo ver en los Efesios dos situaciones, ¿de acuerdo? Dos cosas que hacían evidente que ellos eran hijos de Dios. Por un lado, su fe en el Señor Jesús. ¿Qué dice nuestro pasaje? Por esa causa también yo, habiendo oído, fíjate lo que dice Pablo, habiendo escuchado por lo que me dicen, de vuestra fe en el Señor Jesús, y por otro lado, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de orar. ¿Sí? No ceso de pedir a Dios por ustedes. Dice aquí entonces la palabra de Dios que una de las características más sobresalientes y que distinguen a los verdaderos creyentes es la fe. ¿Qué dice el versículo ahí? Ponchito, ¿podrías leerlo? El 16 en voz alta, por favor. Ajá, no he dejado de dar gracias por usted. Perdón, el anterior, el 15. Así es. ¿Sí? Entonces Pablo elogia a los efesios porque él sabía que estaban viviendo por fe. ¿Sí? Pablo siempre destacó en la Escritura, en todos sus escritos, el lugar que tiene la fe en el esquema de la vida cristiana. Siempre. Ya que la fe, mira, la fe no solamente es creer. La fe no solamente es estar seguro de algo. La fe tiene que ver también con poseer una confianza personal y profunda en Cristo. Como decía ahorita Félix, todo lo que Dios permite en tu vida es para bendición. Todo lo que Dios permite en tu vida como creyente es para bendición. Todo. Tengo un problema en la oficina, dale gracias a Dios. Tengo un problema de salud, dale gracias a Dios. Tengo un problema emocional, dale gracias a Dios. Y ya le doy gracias a Dios y ya, no, y ora por eso. Dios puede trabajar con eso, por supuesto. Pero todo, todo, todo tiene que ver con la fe. La vida cristiana es una vida de fe, que salva y, como decía Carol, santifica. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que la salvación es por fe, no por obras. Efesios 2, 8 y 9. ¿Sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué nos enseñaron desde chiquitos? Te tienes que portar bien para que vayas al cielo, hijito. Así me decía el lobo. Y aparte, pues es lo que ellos conocían. Conocimos a Jesucristo muchísimos años después. Y ahora entendemos lo que dice la Biblia, que es por medio de la fe la salvación. ¿De acuerdo? Pero también la fe santifica, dice Pablo en 2 de Corintios, porque por fe andamos, no por vista. Por fe, como creyentes, andamos. ¿Dónde andamos? En este mundo, en esta vida, no por vista. Entonces la fe es indispensable en la vida del creyente. Dice la Biblia que Esteban fue un varón lleno de fe. Se le notó a Esteban la salvación poquito tiempo, porque lo mataron, ¿se acuerdan? Él se convirtió, y cuando eligieron a los primeros diáconos, él habló, testificó de Jesús, y lo apedrearon, hasta que se murió. Pero dicen que era un varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Por supuesto que sí. Muy buen comentario. Se fue directamente con... Es más, él volteó y pudo ver a Jesús. En unos minutos iba a estar allá con él. En unos minutos iba a estar con Jesús. Dice, volteo y estoy viendo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. ¿Sí? Y todavía cuando él estaba muriendo dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Sí? Ese fue Esteban, un varón lleno de fe. Dios nos ordena que como creyentes estemos firmes en la fe. Ve lo que dice aquí Pablo en 1 Corintios 16. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Sí? O sea, Pablo nos da aquí varios consejos. Dice, velen. ¿Qué es esto de velar? Vigilar, exactamente. Estar al pendiente de qué, primero que nada, de mi propia vida. ¿Cómo le hago para estar al pendiente de mi vida? Me tengo que cuidar. Entonces, para tenerme que cuidar, ¿qué tengo que hacer? Saber lo que Dios le agrada o no le agrada. ¿Cómo le hago para saber lo que Dios le agrada? Voy a la Biblia. Entonces, ya estoy velando sobre mi vida. Dice Pablo, velad. También dice, estén firmes en la fe. Portaos varonilmente. Oye, pero yo soy mujer. ¿Cómo me voy a portar varonilmente? ¿Qué van a decir de mí, no? ¿Qué van a decir de mí? Pablo se refiere a valentía en las cosas de Dios, ¿sí? Y dice, esforzaos. Esfuérzate, pues, en confiar en Dios. Como le decía Dios a José, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ahí está, varonilmente, y el esfuerzo. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que cuidar todo esto. Esto es importante. Velad, estar firmes. Ahora, vamos a comenzar con la aplicación. ¿Cómo aplico yo esto que acabamos de estudiar ahorita a mi vida práctica? Lo que vamos a empezar a practicar de hoy en adelante, alguna recomendación de alguno de ustedes. ¿Cómo aplico esto a mi vida? Preocupadnos, papá. Estamos hablando ahorita de la fe. ¿Cómo le hago? ¿Sí, Héctor? Bueno, ahí está la aplicación, ¿sí? Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír. ¿Por qué el mundo está de cabeza? ¿Sabes todo lo que se oye? Ahorita hay una campaña tremenda de las televisoras para favorecer a cierto candidato. Porque saben que pueden llegar hasta los hogares de las casas, hasta los hogares de las personas, hasta las televisiones que están allá adentro en la sala de una casa, y los influyen tremendamente, ¿no? Si tal artista va a votar por él, pues ¿por qué yo no? Si tal artista o tal personaje va a votar por ella, ¿por qué yo no? ¿Sí se entiende? Cuidado con lo que oyes, ¿eh? Dice la Biblia, ten cuidado con lo que oyes. Y por eso aquí está orejita, ¿sí? Tienes que tener cuidado con lo que oyes. La Biblia nos instruye que tú tienes que oír, todos los días vas a oír, pero todos tienes que filtrarlo con ese maravilloso filtro que Dios nos ha dejado, que se llama su santa palabra. Porque la fe, dice la Biblia, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y entonces eso te va a llevar a vivir por fe. Todos los días tienes que ir a leer la Escritura, como decía ahorita Héctor. Entonces tu fe va a ir creciendo, va a ir en aumento. Esa es la vida del creyente, ir creyéndole cada día más a Dios. Porque dice la Biblia en Hebreos 11, es pues la fe, ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estás ciertísimo de lo que esperas. ¿Qué esperas? Mira, lo único que tú tienes garantizado, tú que estás aquí sentadito, lo único que tienes garantizado físicamente hablando es que te vas a morir. Nadie te puede garantizar que mañana tengas trabajo, nadie te puede garantizar que mañana tengas salud, nadie te puede garantizar que tus hijos vivan siempre, nadie te puede garantizar que tus padres sean eternos, no. Lo único que tienes garantizado desde el punto de vista físico es que te vas a morir. Pero como creyente, ¿sabes qué tienes garantizado también? La herencia. Que vas a recibir aquello que Dios te prometió. Eso es lo que tienes garantizado. Entonces eso te debe llevar a vivir por fe. Porque dice la Biblia que la fe es que tú estás cierto de lo que esperas y convencido de lo que todavía no has visto. ¿Quién de aquí ya vio a Jesucristo? Nadie. No lo hemos visto, pero es como el viento. A ver, ¿quién me puede dibujar el viento? Yo una vez le dije a una persona, a ver, dibújame el viento. Y le decía, shh, shh, no, dibújalo, no me lo cantes. Pues, sentí. ¿El viento se ve? ¿Se siente? ¿Provoca algo en tu vida? ¿Jesucristo se ve? ¿Ha provocado cambios en tu vida? Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Bendito sea Dios por eso. Entonces dice Pablo que por un lado está la fe, que se notaba en los efesios, pero por otro lado, el amor de ellos hacia todos los santos. Dice Efesios 1:15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y podríamos decir como resultado de eso, el amor para con todos los santos, entonces no dejo de orar, dice Pablo. Entonces, para ir recapitulando, para vivir por fe necesito ir a la Biblia, esto ya me quedó claro. Pero Dios nos dejó dicho que el resultado de vivir por fe será siempre amor hacia los hermanos. Siempre amor, y no nomás hacia los hermanos, hacia tu prójimo. ¿De acuerdo? Jesucristo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate que Pablo entendió algo. Una vez Pablo, escribiendo en una carta a la iglesia de Filipos, les dijo, miren, si ustedes creen que me pueden presumir a mí, eso dijo Pablo, no me vean así. Pablo les dijo, si ustedes creen que tienen de qué confiar en la carne, yo más. Les voy a dar mi currículum, decía Pablo, antes de Cristo. ¿Sí? Circuncidado al octavo día, de la tribu de Benjamín, del linaje de Israel, hebreo de hebreos, en cuanto a la justicia que es en la ley, decía, perdón, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la justicia que es por la ley, decía Pablo, irreprensible. A mí no me pueden decir que yo no cumplía la ley. Claro, cumplir entre comillas, ¿no? Porque odiaba, antes de convertirse a Cristo. Y dice Pablo, concluyendo, pero ya entendí que todas estas cosas las tengo por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso enseña Pablo. Entonces Pablo entendió de una manera clara que el cumplir la ley no le dejó nada. El cumplir la ley realmente... Dios usó la ley, claro que sí, porque dice que la ley es un ayo para llevarnos a Cristo, ¿no? Pero no le dejó nada. Y entonces a Pablo le quedó clara la enseñanza de Jesucristo, que toda la ley en dos mandamientos se cumple. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Se lo preguntaron a Jesús, Señor, ¿qué onda con la ley? No se enrollen, muchachos. Toda la ley en dos mandamientos, solamente en dos se cumple. Primero que nada, tu Dios, tu relación con lo más valioso que tienes, que se llama Dios. Y como consecuencia, por esa relación preciosa con Dios, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te amas a ti mismo? Mira, hay que decir, no, yo nunca me he amado. Todos los días comes. Yo los veo aquí arregladitos, peinados, unos de una manera, otros de otra. Unos ya no se pueden peinar, tienen poquito pelo, pero no importa. Pero todos aquí traen una camisita, traen esto, traen su abanico para el calor, está sabroso. De alguna manera te cuidas. Cuando curas una calle, ¿no volteas? O si pasas, no, yo no me cuido. Confío por fe. ¿Tú cuando curas una calle volteas? A los que no les gustan las matemáticas, ¿haces una medición matemática sin querer? Así sin querer. Sí pasó. Y pasas. Y si viene un carro y acelera, corres. O sea que sí te cuidas a ti mismo. La Biblia dice que es algo normal. Por eso Jesucristo puso el ejemplo. Ama a tu prójimo, ¿cómo? A ti mismo, ¿de acuerdo? Esto Pablo lo entendió muy bien. En esos dos mandamientos se cumple toda la ley. Ve lo que dice aquí el apóstol Juan. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Vean lo que dice aquí la palabra de Dios. El que dice que está en luz, pero aborrece a su hermano, es un cristiano carnal. ¿Eso dice? Dice, está todavía en tinieblas. O sea, ve lo que dice acá. y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Es decir, se nota que es un hijo de Dios. Dice Pablo, nosotros hemos conocido, hemos creído que Dios tiene amor para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y aquí en 1 Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. O sea que el mandamiento es, no nada más lo trates bien, no solamente seas amable, tienes que estar dispuesto aún, ¿a qué? A dar tu vida por los hermanos. Miren, una persona que se dedicaba a lo que tú quieras, ¿no? Tenía un oficio o tenía un trabajo y que deja todo para dedicarse al ministerio, está poniendo su vida por los hermanos. Y principalmente para Dios. Es que principalmente es para Dios. Y por resultado de poner su vida para Dios, entonces, para sus hermanos. ¿Sí? Para los hermanos en Cristo. Una persona como Jim Elliot, que se fue a las selvas del Ecuador, con un grupo de creyentes, varios hermanos, con sus familias, las esposas y los hijos. Si ahorita dijeran, a ver, hay una misión que nos van a... una iglesia nos va a patrocinar, nos va a pagar el irnos varios de aquí a una selva en el Amazonas para compartir con unos indígenas que nunca han oído la palabra de Dios, que son medio salvajones, de repente son caníbales. Entonces, a ver, los que hemos escogido para esto son César y Esther, Poncho y Carmen, Polo y Margarita, Marco y Ale, Lili, Gabriel, en fin, varios. Tú dirás, ay, qué bueno que no me tocó. Yo aquí les cuido la iglesia, hermanos. ¿No? Yo aquí les cuido la iglesia, en serio. ¿No? Bueno, déjame decirte que estas personas salieron de Estados Unidos, llegaron a la selva, ahí en el Ecuador, ¿verdad? Y tenían que ir a predicarles a estas personas que se caracterizaban por ser asesinos violentos, eran violentos, muy violentos, ¿no? Entonces llegaron ellos, empezaron ahí a armar las cosas, y no pudieron ir directamente, bueno, pues órale, vamos, no. Hicieron acercamientos por una avioneta. Todos los días salían los indígenas y medio se empezaron a acostumbrar a la avioneta y ya te saludaban. Ellos les llevaban, idearon un método para poder bajarles, pues, algo de ropa, regalos para ellos. Y cuando volvieron a ir, volteaban y ya uno traía puesta la camisa, te le decía así, no, mira la que me regalaste. Se empezó a hacer un acercamiento. Llegó un momento en que ellos pensaron, yo creo que ya tenemos que ir. Yo creo que ya tenemos que ir a verlos, definitivamente. Entonces ellos se prepararon, se despidieron de sus esposas y de sus hijos, y uno de ellos, creo que era el que tripulaba, el que manejaba la avioneta, su hijo le dijo, oye papá, ¿llevas la pistola? Sí, aquí la llevo, hijo. ¿En caso de que te ataquen, les vas a disparar? Dijo, no, hijo. Si ellos me atacan, yo voy a disparar al aire. Porque si a mí me matan, yo voy con Dios. Si ellos se mueren, se van al infierno. Y para mí vale más la vida de ellos que la mía propia. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero ni eran hermanos, iban a ser hermanos. Llegaron allá y los mataron a todos, con lanzas, a todos. Todos murieron. Ya entró la guardia, checaron, recogieron los cuerpos, en fin, todos alanceados, todos muertos. Las esposas decidieron quedarse para llevarle el evangelio a estos indígenas. Las viudas les llevaron el evangelio. Oye, pero es que hace calor ahí. Es que hay muchos moscos. Es que la humedad es espantosa. Pero se convirtieron muchísimos de ellos. Y después de muchos años, tú ves al asesino de este muchacho, bueno, del papá de este niño, platicando con el hijo, los dos ya, el hijo ya grande y él ya un señor bastante mayor, Y el Señor diciéndole, ¿sabes qué? Yo maté a tu padre. Tienes que tomar esta lanza y matarme. Yo le dijo, no has entendido. El sacrificio de mi padre valió para que tú vayas al cielo. Eso es poner el amor en amor por encima de todo. Eso es poner tu vida por los hermanos. Ya vamos a terminar. Para comentar al final nada más. Es muy triste ver, después de ver todo esto que hemos estado estudiando ahorita, es muy triste que nosotros veamos que hay creyentes todavía que no solamente no están dispuestos a dar la vida por los hermanos, sino que no están dispuestos ni siquiera a saludar al hermano. Tú como creyente no puedes darte ese lujo. Ahorita decía Félix, la queja. Todo es queja. Estamos en una época donde cero tolerancia, ¿eh? Tú lo ves. Aquí en la escuela, no sé, Héctor, si te ha llegado de casualidad, digo, casi no pasa, alguna mamá a decir, ¿cómo regañaron a mi hijito si él es precioso? ¿Nunca se ha dado eso? Ya no hay tolerancia, ¿sí? Es triste eso. Dice Pablo entonces, no ceso de dar gracias por vosotros, en base a todo lo que ya les dije, por haber oído de vuestra fe y de su amor, no ceso de orar por ustedes, de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, dice Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice Pablo, no ceso de dar gracias. Algo que Pablo menciona mucho en sus cartas, es que él siempre oraba en favor de los creyentes. Oraba por los hermanos, ¿sí? Intercedía en oración a Dios, buscando que fueran fieles en obediencia. Pero era muy interesante ver que él siempre agradecía. Él agradecía a Dios, sabiendo que Dios es el que hace la obra. Sabiendo que Él es... ¡Qué bueno es orar dando gracias! ¡Qué maravilloso es orar dándole gracias a Dios! La gratitud, dice la Biblia, cambia el espíritu de la oración e incluso destruye el afán y la ambición. ¿Le recordó algún pasaje? Ahí está. Dice Dios, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Es decir, que nada te lleve al afán. Y si estás afanado, ora. ¿Sí? Ora. Delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Y qué dice al final? Con acción de gracias. Fuera con acción de gracias. Entonces dice Pablo, para que, dice, haciendo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Fíjate que aquí, nosotros no sabemos si Pablo tenía una lista de oración con hombres o lo sabía de memoria, pero lo que sí sabemos es que él oraba por sus hermanos en Cristo. Eso sí lo sabemos. La expresión haciendo memoria viene del griego neía y significa fundamentalmente recordando y memorizando. Recordando y memorizando. O sea, Pablo oraba por los hermanos. Y para terminar, ¿cuáles son los temas de la oración de Pablo? No, a los Efesios en este caso. ¿Cuáles son los temas de la oración de Pablo? Pablo dirigió su petición al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de gloria, es decir, al Padre al cual le pertenece toda la gloria, el cual es llamado el Dios de gloria, y también Jesucristo es nombrado el Señor de gloria. Él dirige su oración a Él, y el contenido de la petición de Pablo es que Dios les diera cosas materiales, salud física, que los solucionara todos los problemas emocionales que tenían. Exactamente, no. ¿Cuál fue la oración de Pablo? Que Dios les diera espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para conocer a Dios, en el conocimiento de Él. Es decir... ¿Para qué, perdón, hijo? Exactamente. Porque mientras más lo conoces, más lo vas a amar. Pablo oró para que los efesios se libraran de estar buscando lo que ya era suyo. ¿Sí? Ya déjense de eso. No sé si en Éfeso dice la historia que había por ahí algunos que practicaban cosas medio místicas. ¿Sí? Esto lo vamos a entender más adelante. Y que ellos entendieran que Dios es la fuente de todo lo que necesitan. Todo lo que necesitan está en Dios. Por eso dice, Dios, yo te pido a ti, Padre de Gloria, que les des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Así oraba Pablo por los efesios. ¿Tú así oras por los creyentes? Mira, te voy a dar un consejo. Cuando se te acerque un hermano y te pida, ¿sabes qué? Te ruego que ores por una situación en mi trabajo. Ora por esa situación. No dejes de orar, pero también dile a Dios, te ruego que le des espíritu de sabiduría y de revelación para que te conozca, para que confíe más. ¿Sí? Ir más allá. Así oraba Pablo. Hay una anécdota que dice, y con esto vamos a terminar, cómo William Randolph Hearst, está bien pronunciado, Hearst, leyó acerca de una obra de arte, una obra, un cuadro, algo así, y decidió añadirla a su extensa ya y muy valiosa colección. Él era un coleccionista de arte, archimillonario, ¿no? Entonces él instruyó a su agente, que se dedicaba a esto, y le dijo, vas a ir a recorrer todas las galerías del mundo hasta que encuentres esta obra que yo quiero tener en mi colección. 3 meses después de intensos viajes, el agente le informó, ya encontré la obra. Jefe, Randolph, ya encontré la obra. ¿Dónde la encontraste? ¿Saben dónde la encontró? Ahora están diciendo, en la galería de Paris de la Tour. No, no la encontró en la Hofburg de Alemania. No. ¿Saben dónde la encontró? En una de sus propias bodegas y llevaba ahí muchos años arrumbada. Es decir, ya le pertenecía, pero no lo sabía. O por lo menos, no se acordaba. Aquí está la obra, jefe, ya es tuya. ¿Qué crees? No vas a tener que pagar. Le había dado chequera abierta para que pagara por ella lo que fuera, ¿eh? Es triste ver que hay cristianos que siempre andan buscando algo más. Es triste ver que buscan algo especial en la vida cristiana, experiencias místicas, cosas así. Es que yo requiero de la doble unción. Nomás dímelo dónde está en la Biblia y la buscamos. No hay ninguna doble unción en la Escritura. Es que yo quiero tener una experiencia de un milagro así con Cristo. Mira, hubo gente delante de Cristo que acaban de ver un milagro. Acaban de ver cómo Cristo levantaba a un muerto. Y todavía le dijeron, ¿qué señal nos haces para que creamos? Así es el corazón del ser humano. Así es el corazón del ser humano. No podemos ignorar como creyentes que en Cristo ya tenemos todo lo que necesitamos. Dios ya nos dio todo lo que necesitamos para esta vida. Dice este pasaje, para terminar, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, ¿mediante qué? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice Pedro, el apóstol Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Cuándo te las dieron? Cuando te conviertes. Dios te entrega un paquete, como cuando vamos a correr la de 10 kilómetros, ¿no? Con Rodrigo, con José Luis. La próxima vez va a ir también Haas, ¿verdad? Ya nos prometió. Vamos a ir a comprar, ya pagamos el boleto, entonces te dan un paquete donde viene una agüita, una playera, todo lo que necesitas, un chip, para que te tomen el tiempo. Bueno, cuando tú te conviertes, Dios te da un paquete completo, con su amor, con su fe, con todo lo que tú necesitas para vivir adecuadamente para Dios. Claro que esto se tiene que ir trabajando, por supuesto que sí, pero dice Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, y dice, mediante algo. Esta es la parte clave de este versículo. Dios ya te dio el Espíritu Santo cuando te convertiste, y necesita, bueno, no necesita, más bien tú necesitas conocerlo. poníamos un ejemplo aquí. ¿Quién de aquí conoce, a ver, chavos, quién de aquí conoce a Diego Armando Maradona? Levante la mano, Beto. Ponte de pie, Beto, por favor. Chavos. ¿Conoces a Diego Armando Maradona, verdad? ¿Qué, a qué se dedicaba él? ¿Futbolista? ¿Nacionalidad? Argentino. ¿Qué loción le gusta usar? ¿No? ¿No sabes? Ah, ¿le gusta? ¿Qué música le gusta? O sea, el ejemplo es el siguiente. Sabemos de las personas. Ya, pues ya te meto. Muchas gracias, por lo que nos ayudaste. Sabemos de las personas, pero realmente conocerlas, si ni siquiera entre nosotros nos conocemos como deberíamos de conocernos. Entonces la pregunta aquí es, ¿conoces a Dios? Tenemos que orar para que Él nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En su palabra. Pero tenemos que orar. Cuando habla de espíritu de sabiduría y de revelación, oye, entonces espérame, entonces está el Espíritu Santo, está el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación. ¿Son tres espíritus? No. Uno es el Espíritu Santo, que es una persona, y cuando Dios habla de espíritu con minúscula de sabiduría, está hablando de una actitud, ¿sí? Actitud de revelación y de conocimiento. ¿De acuerdo? Ahí quedó eso. La pregunta del millón de dólares. Siguiendo con la aplicación. ¿Cómo aplico esto a mi vida práctica? ¿Alguna idea? Conviviendo, leyendo, llevando la palabra. No tanto en esta ocasión. Miren, la vez pasada llegamos a la conclusión, cuando terminamos el estudio anterior de Efesios, que la idea era comenzar un devocional familiar. ¿Se acuerdan? Conviene, ¿eh? Oye, entonces es una regla de la iglesia. No. Es una recomendación. Tú sabes si lo haces o no. Nosotros esperamos que lo hagas, porque es de bendición. ¿Ya lo están haciendo? ¿Ya están teniendo su devocional en casa? ¡Qué seriedad, Dios mío! ¿Ya están teniendo un devocional en casa? ¿Sí, Polo? ¿Sí, quién más? ¿Has? ¿Lulú? ¿Andreita? ¿Quién es tu papá, hija? ¿Quién más? ¿Quién no está teniendo devocional en casa? No contesten, no se preocupen. Nomás ustedes piensen esto. ¿Me convendrá? ¿Me convendrá sentarme con mi familia, abrir la palabra de Dios, leerla y comentarla? Claro que sí. ¿Te conviene mucho más que las porquerías que ves en televisión? Mucho más. Donde te van a llenar la cabeza, como las telenovelas, o como lo que tú quieras. Hay violencia, hay sexo, hay cosas terribles y sutilmente se van metiendo. Entonces tenemos que tener cuidado. Por eso decía, cuidado con lo que oímos. ¿Cómo aplico esta verdad ahora? Hay que hacerlo, ¿eh? El otro punto de la aplicación era llevar la palabra. ¿Estás predicando el Evangelio? ¿Le estás hablando a las personas? El otro día nos compartía José que ella estuvo orando por una persona que le fuera a ayudar a su casa. Y llegó una señora. Pero el propósito, más que dejar las alas bien sacudida y bien barridita la banqueta, era predicarle el Evangelio. Y la señora ha tenido una muy buena actitud. Porque tenemos que poner esto por encima de todo. Para aplicar. ¿Ya no jala? Ahí está. Mira, tenemos que analizar cómo es nuestra vida de oración y, en caso de ser necesario, corregir. Si nada más estoy orando por las situaciones físicas, emocionales y materiales, no estamos orando conforme a lo que Dios enseña. Tenemos que ir más allá. Oye, y lo material también, pero principalmente la parte espiritual. Número 2, orar a Dios pidiendo sabiduría y revelación para conocerle. Y te voy a proponer, te voy a hacer un reto. Escuchen el reto, ¿eh? ¿Qué es un reto? Pues ponerte algo delante de ti para que cumplas y a ver qué sucede, ¿no? Puedes ponerte el reto de comprar una computadora y tienes que esforzarte a ahorrar, ¿no? El reto es el siguiente. Bueno, obviamente, perdón, me faltó este punto. Interceder por mis hermanos en la fe en estos términos. Si estás orando por los demás hermanos de la iglesia, es importante. Y el reto es, hazlo todos los días en esta semana. Es decir, analiza tu vida de oración, si es necesario corrige. Ora a Dios pidiéndole sabiduría y revelación, el conocimiento de Él, y ve a conocerlo en su palabra, e intercede por los hermanos. Hazlo todos los días en esta semana, y tú ve los resultados. Aquí de hoy en ocho, alguien compartirá. Fíjate que el resultado fue este. Pero hazlo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Si alguien no está de acuerdo, no le hace. Yo creo que todos estamos de acuerdo con la palabra de Dios. De lo contrario, no estaríamos aquí. ¿Sí? Ahí se termina el estudio de hoy. Entonces acuérdense nada más, qué importante es que vayamos a vivir lo que aprendemos. ¿Qué aprendimos hoy? Recapitulando, acuérdate del pasaje, dice Pablo aquí en Efesios, dice que no cesaba de dar gracias por los efesios. ¿Sí? Dice, por esta causa también yo, como sé que son ustedes creyentes y que viven para Dios, no ceso de dar gracias por vosotros, habiendo oído, bueno, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor que tienen para con los demás, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué aprendimos hoy? Que tenemos que vivir por fe. Que lo que más tenemos que cuidar es nuestra relación con Dios. Tenemos que ir entonces a leer la Escritura. Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y como consecuencia, amar a los hermanos. Yo espero que ahorita que terminemos, esto se empiece a dar aquí. Ve y saluda a los demás. No te vayas. Ya me voy a mi vida. Compártela. Es lo que Dios quiere. ¿Sí? Y Dios guardará de nuestras vidas. Y nos va a hacer crecer como iglesia. Que Dios los bendiga. Y vamos a terminar con una oración. Padre Santo, gracias Señor. Te damos por todo lo que has permitido en nuestras vidas. Te damos gracias Padre por el clima. Te damos gracias, Padre, por los problemas. Te damos gracias, Señor, porque tú has permitido situaciones que nos llevan a confiar más en ti, a depender más en ti, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de los aquí presentes. Gracias, Dios, porque tú los has llevado a ser fieles a ti. Gracias, Señor, porque en muchos hermanos se nota que tienen una relación personal contigo, Señor, una relación maravillosa, continua, contigo, y esto se manifiesta en el amor a los demás. Llévanos a ir todos los días a tu palabra, Señor. Llévanos a mantener una vida de oración, siempre dando gracias por todo, sabiendo que todo lo que sucede depende de ti. Gracias, Padre, por la predicación de Félix, por lo que tú nos enseñaste a través de tu palabra, y gracias porque también nos has enseñado a través del apóstol Pablo todos estos principios. Llévanos a obedecerlos, Padre, a ponerlos por obra y a ser santos para ti. Bendice también a las personas que estén conectadas, Dios, por ahí, a la familia López, si está por ahí. Bendícelos, bendice a todos los demás hermanos, a Mirna, a los que puedan estar ahorita ahí conectados. Guárdanos a todos, Dios, y llévanos a vivir en santidad. Te lo rogamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.